Métrica Empresarial es el podcast que pone a discusión diversos temas del mundo de negocios y comparte conceptos, tendencias y métricas del mundo empresarial junto con sus invitados para aprender y crecer. Este podcast es conducido por Jorge, Diego y Frank, tres profesionales de las finanzas, economía y gestión de empresa. Acompáñanos en Métrica Empresarial.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Métrica Empresarial. Muy contentos con este Season 2, este segundo episodio. Como les habíamos dicho, esta temporada básicamente todo van a ser episodios con invitados de lujo. Estamos nuevamente muy contentos que este segundo invitado también es uno de los ponentes, digamos, más interesantes, sobre todo en uno de los sectores más innovadores, pioneros. Así que estamos muy contentos. Antes, rapidito presentar a nuestro host, Jorge, Frank, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Gracias nuevamente, contentos de estar aquí compartiendo este espacio, realmente emocionados por la persona que nos acompaña como invitado esta vez, que no quiero hacer ningún tipo de spoiler, pero nuestra audiencia va a saber por qué estamos emocionados por este episodio.
Gracias, Diego. Jorge, como lo mencionaba él, estamos emocionados por, bueno, ya Diego lo va a presentar, pero una startup muy interesante que se viene y una plática muy buena.
Excelente. Bueno, sin más, tengo que presentar a nuestro invitado de hoy. Como saben, Métrica Empresarial está enfocado en toda la audiencia del mundo de los negocios y hoy vamos a hablar particularmente de startups y de uno, particularmente de fintech. Y vamos a tener a su artífice, a su co-founder. Él es Alejandro Quintanilla. Alejandro Quintanilla es ingeniero de negocios de la Escuela Superior de Economía y Negocios de El Salvador y es el CEO y fundador de Tape. Tape es una empresa fintech basada en El Salvador y dentro de su experiencia ha participado en múltiples conversatorios, talks, seminarios del mundo fintech y de El Salvador y de Centroamérica. Así que tiene bastante información que compartirnos acerca de instituciones financieras, reguladores, supervisores y empresa privada como tal. Así que Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte y gracias por estar con nosotros en Métrica Empresarial.
Gracias ahí por la introducción y por las flores. No me gusta esas cosas, siempre lo digo, pero estamos haciendo la verdad que lo que se puede y la verdad que felicidades a usted por el espacio. Creo que estos temas es importante canalizarlos a las empresas para educarlos, ¿vea? Y si ellos encuentran valor en esto, yo súper contento, ¿verdad? Así que gracias.
Buenísimo. Buenísimo, gracias Alejandro. Parte ya, digamos, de todos estos nuevos CEOs, si te fijas, nosotros somos un poquito todavía old school, que se puede ver hasta en la manera de cómo nos presentamos, claro, también nuestra parte, digamos, financiera, pero tú ya parte de un mundo de startup, si te fijas, como Silicon Valley, ¿no? En camiseta, con tu marca, en el pecho, así que creo que va a ser una plática bastante interesante. Queremos meternos de lleno, Alejandro, comentarte nuestra audiencia, digamos, que es el mundo PYME, la pequeña y mediana empresa, básicamente de Latinoamérica. Y tú que eres el CEO de una fintech, primero quisiéramos arrancar ahí, en lo básico, que bajo tu conceptualización le diga a nuestra audiencia qué es una fintech y cuáles pudieran ser esas divisiones o como se le suele decir, las verticales que pudiera tener una fintech como tal.
Sí, bueno, antes que nada, la palabra fintech es un término en inglés que viene de financial technologies. Entonces, la unión de esas dos palabras, vea, crean este concepto de fintech. Prácticamente, ¿qué es fintech? En palabras concretas, es la implementación de nuevas tecnologías de la información y de la comunicación con el objetivo de diseñar nuevos servicios financieros que sean más convenientes para las personas y para las empresas. Punto. Creo que esa es la manera más fácil de verlo. Lo interesante ahí es que cuando digo la aplicación de nuevas tecnologías para el diseño de nuevos servicios financieros, con diseño me refiero como que a toda la cadena de valor del servicio financiero. Y como estamos hablando de un servicio financiero digital, me refiero desde la incepción, desde que te metes ahí al cuartito a hacer ese brainstorm de entender cuál es el problema, ya sea en la gestión de las finanzas personales o en la gestión de las finanzas empresariales. De ahí es el tema de ahí estás haciendo fintech ya, porque tenés que entender el problema, tenés que entender, entonces yo a mí me gusta llamarlo cuál es el job to be done, cuál es el trabajo que se tiene que hacer, la necesidad. Y luego eso pasa, otra vez como es digital, pasa a diseñar la experiencia digital a nivel de UI, UX que le vas a dar, luego pasa a la infraestructura tecnológica que tenés que tener para prestar este servicio, luego viene el tema de cómo vas a educar a la gente para que adopte ese servicio, cómo vas a comercializarlo. Entonces, cuando digo diseño, es todo, ¿verdad?
Todas estas etapas.
Correcto. Entonces, eso es realmente aplicación de nuevas tecnologías con el objetivo de diseñar nuevos servicios financieros digitales, claramente, que sean convenientes para las personas. Cuando digo convenientes, es que te creen valor. ¿Cómo nace esta industria? Justamente por eso. La intersección de tecnología y finanzas lo que permite prácticamente es empezar a resolver las ineficiencias a nivel primero de costos, luego de acceso, que está muy relacionado, la falta de acceso quizá está relacionada con los altos costos en algunos servicios financieros, y luego de experiencia y soporte. Veíamos que las personas, le preguntaba a las personas, ¿qué opinas tú de los servicios financieros? Y la típica pregunta es, ¿qué opinas de la banca?
Correcto.
Y un tema de que hay un mal sabor de boca generalizado, más con las nuevas generaciones, millennials y generación Z. Y la pregunta es ¿por qué? Y realmente no es algo de hace un año, dos años. Es que desde hace bastante tiempo los productos financieros tradicionales han tenido esta connotación de complejidad, dificultad de acceder, para acceso, para uso, para obtener soporte si tienes alguna duda, una mala experiencia al cliente, en muchas veces costos poco transparentes, diría yo, y en otras ocasiones elevados. Y también creo yo que es una industria muy hermética. La gente no sabe cómo funciona realmente para tener el tema financiero. Entonces, de ahí nace, o sea, de todas esas cositas, esas incomodidades, esas ineficiencias, nace esta nueva industria que se llama FinTech. ¿Qué verticales tiene? Prácticamente las verticales se definen por tipo de servicio financiero, o sea, porque vos tenés, por ejemplo, el servicio financiero, tenés un servicio financiero de pago, entonces hay una vertical de FinTech en pago. Servicio financiero de préstamo. Hay una vertical de fintech en préstamos. Servicio financiero, gestión de finanzas empresariales. Por ejemplo, algo que entiendo que ustedes están haciendo. Hay una vertical de cómo aplico tecnologías para facilitar la gestión de finanzas empresariales. Entonces, el concepto general, para que la gente entienda, es que hay tantas verticales de fintech como servicios financieros.
Ok.
Y eso es bien interesante entenderlo. Porque entonces, cuando ya nos metamos un poco al tema de regulación, debería haber una regulación por vertical. Y eso es lo que muchas veces no pasa. Porque se hablan de leyes bien generales, de la ley de fintech. Pero tenés que entender que adentro hay como, es como que querás regular el comercio con una ley. O sea, todo el comercio de un país con una ley. No, hay una ley de comercio marítimo, hay una ley de comercio aquí y allá. ¿Me entendés? Entonces, puntualmente, ¿qué verticales normalmente se definen? Esto lo define un buen recurso para leer estos temas. Es el reporte del PIB, se llama Crecimiento y Consolidación del FinTech en América Latina. Lo sacaron en el 2018-2019. Y ahí hace un análisis de los segmentos verticales del FinTech y se habla de pago y remesas, que por cierto es el segmento que más soluciones atrae, que más startups tiene, correcto.
Que de hecho esta si me corregí si no estoy bien, Alejandro, vea que esta era la gráfica que ponían como monedas en gráfico de barras y ahí iban como cuáles eran los segmentos hasta que llegaban aseguradoras, incluso en este reporte, ¿verdad?
Creo que sí, pero ese reporte habla súper bien de esto, porque parte de ese análisis de segmentación y después como que se focaliza en cada uno, entonces empieza como a explicar cuáles son los problemas que están habiendo, problemas, dificultades y como
las nuevas soluciones.
Bloqueos en esos, en cada segmento. Pero pagos y remesas, como te decía, préstamos, o sea, toda la parte de créditos, gestión de finanzas empresariales, gestión de finanzas personales, se metía ahí crowdfunding, Luego se metía a Enterprise Solutions, soluciones empresariales para instituciones financieras como tal, como proveedores de instituciones financieras, bancos, etcétera, etcétera. Se metía ahí el tema de todo el trading y mercado de capital, wealth management. Ahí creo que obviamente entraba aseguradoras, como vos decís, y toda la parte de el KYC, conocimiento de cliente, scoring y AML también entraba por ahí. Entonces, como te digo, o sea, hay tan, como para entenderlo, quizás estas no son todas las verticales, pero para entender el concepto, yo soy alguien que me gusta entender el core, porque si entendés el core, o sea, solo lo vas aplicando, ¿ya? Hay tantas verticales fintech como servicios financieros.
Excelente. Buenísimo, bien interesante. Ante una, digamos, ante una diversidad tan grande de verticales y divisiones como tú lo mencionas, y me gustó bastante el detenimiento que hiciste en la palabra diseño cuando explicabas qué era fintech. Entonces, a mí la pregunta que me surge ante entender, digamos, el job to be done, como tú lo mencionas, del diseño y la diversificación que hay en las verticales, ¿cómo puede una fintech optimizar o transformar procesos empresariales ante las opciones que hay? ¿Cómo puntualmente podría haberse beneficiado los procesos empresariales?
Mira, si hablamos específicamente de aplicar fintech a nivel empresarial, quizás el punto más importante que se puede hablar aquí es el tema de la gestión de las finanzas empresariales, ¿verdad? Cómo una solución puede venir a una solución fintech puede venir a ofrecerle a una empresa, independientemente su tamaño y sector, una herramienta digital para gestionar todo el tema de sus finanzas como tal. Hay muchos programas ya, hay muchas plataformas ya que te permiten gestionar ese tipo de cosas, plataformas que te permiten llevar la contabilidad de una manera más eficiente, que agarra tu data contable y la transforma en indicadores financieros, según la definición de tus KPIs, de acuerdo a tu modelo económico o financiero que tenés en la compañía. Pero yo lo que creo que la eficiencia o el beneficio que les puede generar la fintech a una empresa como tal, no solo se queda en el tema financiero, también lo puedes llevar al tema operativo, incluso al tema comercial, al tema experiencia del cliente. Y te le voy a dar desde nuestro punto de vista en Tape, ¿verdad? Para que la audiencia conozca, o sea, Tape, nosotros tenemos una billetera móvil, una billetera digital, y le ofrecemos a las personas que puedan pagar con su celular en una red de comercios que tenemos afiliado, sin necesidad de sacarse efectivo y sin necesidad de sacarte tu tarjeta, ¿verdad? Porque ya todo lo tenés digitalizado. Ahora, del lado del comercio, le ofrecemos al comercio como tal la capacidad de aceptar pagos móviles en sus puntos de venta física y próximamente en sus puntos de venta en línea. Entonces, ¿qué hemos visto? Primero, le estamos ayudando al comercio puntualmente en el tema financiero porque le reducimos la comisión para aceptar pagos móviles en su punto de venta físico. ¿Versus qué? Versus la solución tradicional que se llama un POS típico, ¿eh? Donde
hay un ahorro directo, digamos.
Directo. Entonces, ahí sí le pega, digamos, el beneficio, ¡pum! Reducción de costo, beneficio financiero.
Okay.
Pero también hemos visto que la aplicación de Tape para los comercios, que prácticamente es una aplicación con la que cobra el cajero o el mesero, le facilita el trabajo operativo al cajero o al mesero. ¿Y a qué me refiero con el trabajo operativo? A cobrar en una mesa. O sea, es más fácil, es más rápido, y eso tiene implicancias a nivel operativo del negocio. En un restaurante, por ejemplo, la mesa se libera más rápido, se sienta el cliente más rápido, vendés más rápido, tenés un mejor flujo, un mejor input y output un throughput, pongámosle, tenés un mejor throughput ahí en tu punto de venta físico. Aparte, también vemos que la experiencia de esta gente, de los usuarios de Tape al pagar con su celular en el punto de venta físico es una mejor experiencia. Entonces, incluso hasta eso, o sea, ahí puedes ver que el fintech está dándole un beneficio a estos comercios en la experiencia que como marca, que como comercio le da a su cliente. Digamos un tema más comercial, ¿verdad? Ya, viste, ya pasamos. Reducción de costos, beneficio financiero. Le facilita el trabajo a los colaboradores del comercio.
La operatividad.
Operatividad, beneficio operativo.
Mayor rotación de mesas, cabal.
Mayor rotación de mesas. Mejor experiencia al cliente, beneficio comercial. Porque la gente va a decir, ay, qué chivo cómo pagas en Buffalo Wings, qué chivo cómo pagas en tal comercio. Y aparte, todo esto, lo interesante es que no es independiente, sino que esto es un compound. O sea, al final, nosotros como solución fintech le estamos dando este beneficio sinérgico al comercio, ¿verdad? Okay. Este como valor agregado en varias verticales. Solo para comentar un par de cosas.
Alejandro, disculpa que te interrumpa ahí. Justamente respondiste mi pregunta que tenía, y para que todo el público sepa, ¿verdad?, que qué es lo que hace Tape, y también mencionabas cómo ayudas a los comercios, pero también, entre otra pregunta, ya que lograste responder anteriormente qué hace Tape, ¿puede Tape ayudar a micros y pequeños empresarios, no solo comercios grandes, digamos, sino que puede llegar a ayudar a micros y pequeños empresarios?
Totalmente. Y fíjate, Francisco, que Tape realmente ayuda más a micros, a MIPYMES, micro, okay, pequeños y medianos empresarios. ¿Por qué? 90% de las empresas en El Salvador son MIPYMES. Una MIPYME, hoy por hoy, con el nuevo contexto, digamos, también del tema del COVID-19, se vieron forzadas a pasar sus esfuerzos comerciales a digital. Si tenés un punto de venta físico, necesitas cobrar, necesitas tener un método de pago digital. Y si tenés un punto de venta digital, si digamos sos un microempresario que vende por WhatsApp, por Instagram, por Facebook Marketplace, necesitas tener un método de pago para tus clientes también. Entonces, ojo con esto, seguime el tren de pensamiento. 90% de las empresas son MIPYMES. La MIPYME normalmente no tiene el poder de negociación para poder obtener una comisión de un POS tradicional competitiva. ¿Por qué? Correcto. Su volumen transaccional.
Entonces, bueno, incluso le cuesta siquiera tenerlo. Hace un par de años, correcto, o sea, era difícil que un comercio tuviera un POS. Hoy, digamos que es relativamente fácil, pero aún así, como tú decís, la capacidad de negociación es bien pequeña porque no mueve tanto volumen. Quiere decir que se vuelve caro para él tenerlo porque la comisión es alta.
Se vuelve caro, pero como te digo, lo interesante es que ya la nueva situación, tenemos la nueva economía digital. Si vos tenés un comercio y no aceptás en tarjeta, posiblemente estás perdiendo clientes. O sea, posiblemente estás perdiendo clientes. Entonces, o imagínate si vendés por Facebook o por Instagram y si le decía a la gente, reunámonos en multiplaza para que me pagues cash, posiblemente vas a perder, sí, ese cliente. Entonces, siguiendo ese tren de pensamiento, Tape ayuda más a ese tipo de empresas, porque okay, una empresa grande puede ser que por su volumen transaccional ya tenga una comisión competitiva. Entonces, lo que nosotros le ofrecemos, sí, aquí para hacer el disclaimer, va a ser menor todavía, pero claro, el margen va a ser más pequeño, el diferencial, okay, va a ser más pequeño que a una MIPYME. Entonces, frente a lo que ya está pagando por el POS tradicional, me refiero, ¿verdad? Entonces, ahí, Francisco, nosotros ayudamos más a la MIPYME. Segundo, la MIPYME, nos hemos dado cuenta, Francisco, que normalmente no tiene un sistema de gestión, un sistema como administrativo, de gestión administrativa. ¿A qué me refiero con esto? La gran mayoría de MIPYME, bueno, de microempresarios, pequeños empresarios, emprendimientos, no tienen un sistema de punto de venta. Correcto. Porque es caro.
Bueno, Ale, ni siquiera tiene un ERP como tal. Entonces, correcto, difícilmente van a tener un sistema de facturación o de punto de venta, como POS en el sentido de punto de venta, no el aparatito, ¿verdad? No lo tienen.
No lo tienen. Entonces, fíjate que también Tape, estamos viendo que está funcionando como un pequeño sistema administrativo para que estas MIPYMES lleven el tracking de sus ventas, y como nosotros les damos analíticos también, pueden ver el tracking de lo que están vendiendo, analíticos de sus ventas, Y ese les empieza a poner en un mindset mucho más de, ok, ordeno mi gestión empresarial, ¿vea? Puedo ver rápidamente cuántos son mis ingresos. Y por eso te digo, entonces, ¿viste cómo el fintech llegó hasta ayudarles en ese tema administrativo, en ese tema analítico, que no lo había tocado, digamos, gestión de datos? Ustedes son expertos en eso, en la parte analítica. Nosotros consideramos que realmente el beneficio, como que no estoy tratando de decir de que solo es para la MIPYME, pero como que brilla más. ¿Me
correcto? Ajá, correcto. Ahí es donde más le pega, digamos, todos los beneficios que ofrece TAPE como tal. Precisamente por las condiciones que tiene un microempresario y la stage en la que está.
Es correcto, porque el stage en el que está un microempresario es que necesita crecer. Y hoy por hoy, una empresa crece si tiene las herramientas digitales que le ayudan a hacer eso. ¿Cómo? Mejor comercialización, mayores ventas, reducción de costos. Al final del día, yo siempre lo he visto así, para crecer tu compañía tenés que vender más. Y cuando llegaste a un punto en que sos tan eficiente en tu venta y en tus procesos, ¿cómo me reduzco costos? Entonces, quizás ya cambia la estrategia, ¿verdad?
El mindset.
Ajá. Entonces, para uno, dale.
La verdad que la solución que ofrece TAPE, y como mencionabas al principio, el 90% son MIPYME, entonces no tenían esa solución como tal y no tienen el poder de negociación, como lo mencionabas antes, ¿verdad? Entonces, la verdad que la solución que TAPE está dando hoy por hoy es fantástica, porque estás ayudándole a ellos y la verdad son el 90%. Entonces es increíble, la verdad, lo que se puede llegar a hacer con TAPE.
Sí, fíjate que nosotros no lo habíamos visto. Además, te lo digo, ayer yo venía manejando y venía pensando en eso, en el impacto que TAPE le genera a un empresario, un emprendimiento, una pequeña empresa, de ahorro anual. Y fíjate que lo vamos a empezar a medir para ver cuánto le ahorramos a una empresa en el año, y después eso lo vamos a multiplicar por el número de comercios que tenemos para ver cuánto ahorramos en un año en toda nuestra red de comercios. Y eso es ahorro, men. O sea, nosotros estamos impactando directamente en las finanzas de esa compañía y por lo tanto posiblemente en que se mejoren los salarios de los empleados de esa compañía, porque es más eficiente, y posiblemente que mejore la calidad de vida de sus empleados, ¿me entiendes? O sea, es ahorro que estamos generando para las compañías. Por veces suena como, ok, es porcentual, pero sumarlo en un año, sumarlo en dos.
Sobre
dos,
todo en el volumen, el efecto volumen que decíamos.
Sí, cabal, y el impacto que va a tener en una economía como lo somos nosotros, ¿verdad? Y el 90% son MIPYME, entonces al final es súper bueno, la verdad, porque no había como una solución que probablemente quizá no es que se enfoquen solo en MIPYMES, pues, pero como mencionaba, la gran mayoría lo son. Entonces es muy bueno el enfoque que le están dando, y también por ahí mencionabas que no son quizá tan eficientes o tan buenos a la hora de gestionarse ellos mismos. Entonces les brindas una ayuda que en serio les está ayudando, valga la redundancia.
Y aquí Alejandro, digamos, quizás para hacer un wrap up, cuando tú conceptualizabas el tema de una fintech, dentro de toda esa conceptualización habían dos pilares que yo capté. Uno era la dinámica de la inclusión. La fintech viene, digamos, a subir al que históricamente en su vertical financiera tradicional había quedado afuera. Y dos, que hace procesos de experiencia de usuarios mucho más fáciles y rápidos. Es decir, que son mucho más eficientes. Esos son como los dos pilares. Nosotros en este podcast siempre nos quedamos con una métrica. Y aquí es donde te hacemos la pregunta. Si, por ejemplo, hay un negocio que está en alguna de esas verticales y tiene algún servicio tradicional, ¿cuál debería de ser su KPI para decir, esto tengo que hacer y monitorear para convertirme en una fintech propiamente dicho? Y ahí es donde uno se pregunta, ¿qué pesa más? ¿La experiencia de usuario, el componente tecnológico, que es básicamente el cornerstone de una fintech? ¿O con cuál te quedarías tú?
Fíjate que es una buena pregunta, y yo creo que es algo que vale la pena hablarlo, porque yo siento que hay como un misconception de que qué es fintech versus qué es comercio electrónico. Mucha gente piensa que el e-commerce es lo mismo que fintech, y no es. O sea, eso de entrada hay que decirlo. Lo que pasa es que no está tan claro ¿cuáles son esas métricas que decís vos que te convierten como en una empresa fintech, ¿verdad? Yo creo que lo primero es, ok, esta empresa fintech está facilitando alguno de esos segmentos de servicios financieros, ¿sí o no? Si es sí, puede empezar a decir, ok, entonces está dentro de esta industria, ¿verdad? Los segmentos que pasamos, ¿verdad? Como 12 segmentos que pasamos. Pero eso todavía queda bien general, fíjate, bien como bien abierto. Ajá. Bueno, hay unos que no, porque si te metes específicamente en trading es como bien obvio. Pero en pagos, por ejemplo, en pagos quedaría bien abierto. Entonces, yo me metí como a investigar, paso leyendo todo el tiempo sobre la industria y me gusta mucho que hay una asociación para la inclusión financiera que se llama AFI, por sus siglas en inglés, Association for Financial Inclusion, que tira como un framework, Diego, en donde se definen como los dominios, los verticales, no KPIs como tal, pero como las verticales, como fintech, ponete.
Entonces, una especie de checklist, vamos a decir, en términos simples.
Prácticamente. Y define tres grandes dominios. Primero, el tema de infraestructura. Segundo, el tema regulatorio. Y tercero, el tema de educación de la población. Entonces, y dentro de cada dominio tira como subdivisiones, como categorizaciones. Por ejemplo, sobre infraestructura, me recuerdo que tira el nivel de madurez de los sistemas de identificación digital y autenticación de identidad de un país. ¿Qué tan fuertes son? ¿Vea?
Se refiere a infraestructura tecnológica como tal.
Infraestructura tecnológica, claro, infraestructura tecnológica. Ay, sorry, que no hice el punto. Pero sí, infraestructura tecnológica. Otro punto que mete sobre el dominio infraestructura tecnológica es el alcance de las tecnologías de la información y comunicación entre paréntesis, internet. Al final es una infraestructura base para ese tipo de soluciones. Entonces yo creo que, bueno, una buena manera de saber, ¿será que estoy trabajando en la industria fintech? ¿Será que le estoy pegando uno de estos tres dominios? Y dentro, ¿será que le estoy pegando específicamente a estas categorías a estos subdominios? Como estoy mejorando yo con mi startup el alcance de las tecnologías de la información y comunicación en el país con algún proyecto que pueda llevar internet a las áreas rurales del país? Claro que sí, de una u otra manera. Entonces estás metido en eso. Entonces creo que es una mejor manera de verlo así, porque si no queda como
muy ambiguo,
como súper ambiguo. Entonces lo interesante aquí es que incluso, ¿por qué no decir que empresas que se dedican al dominio 3 o al dominio 2, y tú dar un ejemplo, al dominio 2 de el tema regulatorio, y ahí dentro del tema regulatorio empezamos a ver como si hay sandboxes en una sociedad, en un ecosistema para facilitar ese tipo de soluciones. Incluso esta gente que está esforzándose a través o esforzándose en estos puntos para mejorar estos puntos de el tema regulatorio, también quizás está siendo fintech. Y a esto le han puesto otro nombre, que es el legal tech, ¿verdad? Entonces, es bien interesante porque es bien amplio. Entonces, para no quedar en lo ambiguo, puedes ocupar estos dominios y ver si tu startup o tu emprendimiento o tu solución está cayendo sobre uno de estos puntos. Entonces, creo que es un mejor proxy para decir, ok, estoy influyendo en la industria fintech como tal. Pero esto como yo lo veo, ¿verdad? No.
No, pero es un framework bastante, bastante formal, porque digamos, de una asociación de inclusión internacional en tema financiero, y que te lo define así, tal cual, con dominio. Es decir, no es una percepción, ya le quitas el componente subjetivo, sino que ya define las rúbricas y ahí donde la enmarca. Correcto. Perdón, Jorge.
Y me gusta ese enfoque porque justamente enmarca si una empresa o una persona quiere incidir en la industria, en las empresas, a través del lado fintech. Y también me viene a la idea que si un negocio podría responder si se está adentrando o no, no como métrica, sino como tú lo decís, una característica. A una fintech también pienso yo que podría considerar qué tan auto, cuántos procesos puede tener automatizados mediante la tecnología. Creo que también en lo que tú decís, también le permite responder si realmente está haciendo o no fintech. Obviamente, como tú decías, hay muchas verticales y está bien diversificado, pero creo que puede ser un punto de inicio.
Sí, totalmente. Y ahí es como tú te sientas, digamos, como tú te sientas mejor autoclasificándote. Aunque yo creería que al final lo importante aquí es identificar el problema que tiene el cliente en ese tu proceso de diseño de tu solución fintech. Hablábamos de, ok, ¿cuál es el job to be done que estás resolviendo? Y quizás hasta eso te va, si haces un buen análisis del job to be done que estás resolviéndole a la gente o a las empresas a través de tu solución, quizás hasta eso te va a decir si realmente estás dentro de
el mundo fintech,
de la industria.
Ok, buenísimo. Bueno, Alejandro, la verdad que lo que nos falta es tiempo, pero te agradecemos por este pequeño espacio. De hecho, bueno, al momento que estamos haciendo esto, se está, digamos, gestando todo un tema cripto y sabemos que Tape va a incidir ahí. Así que desde ya te dejamos la invitación para luego hablar un poquito más de esto, que sabemos que es un tema mucho más complejo, mucho más extenso, pero agradecerte y dejarte abierta la invitación para un segundo episodio y le vamos a seguir la pista y vamos a seguir obviamente siempre apoyando todas estas de las startups pioneras de fintech en la región que digamos ya motiva ver cómo con mucha solidez están gestando soluciones de primer nivel en el mundo de startup, particularmente en la fintech. Así que te deseamos lo mejor, Alejandro, y gracias nuevamente por el espacio de ahora.
Dale, muchísimas gracias, Diego, y gracias a ustedes. Con gusto ya cuando podamos platicar, lo hacemos. También si es con la comunidad, me gustaría mucho ahí a través de Spaces en Twitter, no sé si ya lo vieron, se está haciendo bonito, para llevar esas pláticas. Correcto. A ellos, vean, tener esa máquina de resonancia de lo que se habla aquí, que lo escuchen todos, pues. Pero gracias y felicidades por el espacio.
Buenísimo, gracias.
Excelente.